Bienvenidos. Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co, también a través de @Hora 20. Vamos a hablar hoy de las regiones del país, una mirada a otros lugares lejanos de Bogotá, donde muchas veces concentramos la atención de los problemas, de los análisis, para mirar a las zonas donde se concentran muchos conflictos y donde hay unos grandes desafíos de cara a las elecciones.
Los panelistas en Hora 20.
Están con nosotros Guillermo Rivera, exministro, director del Instituto de Economía y Derechos Humanos del Externado. Guillermo, gracias. Y Guillermo es de Putumayo.
Muchas gracias por la invitación. Diana, un saludo a los panelistas y qué bueno que se haya planteado este debate sobre este tema tan importante.
Muy bien. Desde el Cauca tenemos unas opiniones muy interesantes. La de Rubén Darío Erazo, politólogo, consultor, CEO de Comunicaciones, de Comunicación y Poder. Gracias.
Bueno, muy buenas noches. Un saludo especial para toda la ciudadanía que a esta hora sintoniza Caracol Radio. Y desde luego también a los panelistas. Muy agradecido de verdad por esta especial invitación de ustedes para escuchar a las voces que venimos desde el departamento del Cauca y estas zonas de conflicto de cara pues a estas elecciones del 27 de octubre.
También con nosotros el caucano Camilo González, exministro y presidente de Indepax, que de alguna manera, más que por ser del Cauca, es un poco para hacer la mirada general del país. Camilo,
sí,
¿cómo
sí,
le va?
Sí, muchas gracias. Pues digamos que bien, a pesar de tantos problemas críticos que vamos a analizar ahora.
Así es. Y Camilo Granada es columnista de Semana.com, consultor independiente, consejero de comunicaciones, que además ha tenido por esas precisamente responsabilidades la posibilidad de hacer una mirada al país completo. Gracias, Camilo.
Muy buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación. Saludo a mis colegas del panel y a toda la gran audiencia de Caracol.
Puntualmente vamos a hablar también con Luis Alfonso Escobar, economista, docente. Él fue gerente del plan Todos Somos Pacífico. Luis Alfonso, buenas noches.
Buenas noches. También un saludo a todos los compañeros del panel y, por supuesto, a la ciudadanía que escucha Caracol.
Y está con nosotros Luis Fernando Trejos, conocedor de toda esta problemática del Caribe colombiano, profesor investigador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del Norte. Gracias, Luis Fernando, por acompañarnos. Vamos a empezar entonces un poquito a hablar de esto. Estamos a 3 semanas de la jornada de elecciones. Hay alertas del Ministerio del Interior, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía, de ONGs, de la MOE, de Paz y Reconciliación, en fin. ¿Dónde están las alertas? Ahí, en Putumayo, en Chocó, en el norte del Cauca, en el Bajo Cauca Antioqueño, en Catatumbo, sur de Córdoba, como zonas de alto riesgo, en menor grado Guajira y Magdalena. Control territorial de economías ilegales, estudios cultivos de coca y marihuana, laboratorios y rutas, minería por parte de grupos armados, ELN, EPL, autodefensas gaitanistas, los carteles de droga de siempre. Según la MOE, hay 152 municipios donde se combinan fraude y violencia, lo cual representa una cuarta parte menos que en el 2015. De esos municipios, 40 tienen riesgo extremo, 66 riesgo alto y 46 riesgo medio. El último reporte del CERAC señala que entre el 1 de enero y el 9 de septiembre hubo un aumento sustancial de lo que ellos catalogan como violencia política con relación con el mismo periodo de 2015, 82% de muertes. Yo sobre el tema de violencia política siempre tengo algunas diferencias porque yo no estoy segura, y eso vale la pena que lo analicemos, si estamos hablando de una violencia realmente relacionada con el proceso electoral o es una violencia armada en la que caen personalidades o candidatos del mundo electoral. Pasaron las muertes de 49 a 89, el número de heridos casi triplicado, de 82 a 21, los amenazados de 119 a 340. Los medios registramos en septiembre casi a diario el asesinato de líderes en Cauca, Catatumbo, Valle de Antioquia. Por factores de violencia, el mapa de la MOE identifica 305 municipios, pero no les doy más cifras, prefiero entrar a preguntarles. La primera mirada de ustedes, frente a los riesgos en general a 3 semanas de las elecciones, ¿cómo la ven? Guillermo.
Diana, evidentemente hay riesgos. Me parece que el análisis que usted hace es acertado, los análisis que han hecho diferentes ONGs, la propia Defensoría del Pueblo, en fin. A mí me preocupa, lo que más me preocupa es algo que tiene que ver con lo que ocurrió en Suárez, en el Cauca, con Karina. Y es que empieza uno a descubrir que los candidatos terminan usando a las organizaciones armadas para sus propósitos. Hay ya varias versiones que indican que lo que ocurrió con Karina fue que sus opositores terminaron buscando a una organización armada para un poco señalar a Karina de que pudiera llegar a convertirse en una amenaza para ellos en el caso de que llegara a ganar la alcaldía. Y eso era exactamente lo que ocurría en los años 90. En los años 90 los candidatos o sus seguidores acudían a las FARC o a las autodefensas para señalar a sus competidores como una amenaza para la organización armada que tuviera mayor injerencia en la zona determinada. Y entonces lo que termina es que estas organizaciones armadas se involucran en lo que pudiéramos denominar violencia política. Yo no encuentro realmente una razón para que una organización narcotraficante o de minería ilegal esté muy interesada en ganar una alcaldía o una gobernación. Pero sí empiezan esos mensajes muy malintencionados entre los competidores políticos que terminan involucrando a esas organizaciones armadas y derivando en una violencia política. Me parece que esa es el gran riesgo que existe hoy de cara al debate electoral.
Rubén Darío Erazo.
Bueno, yo me sumaría también a lo que sostiene el exministro. La Fundación Pares, la Fundación Paz y Reconciliación, insiste frente a que los contradictores de la aspirante a la alcaldía de Suárez, Cauca, la señora Karina García, pues fue presuntamente mandada a asesinar pues por sus contradictores políticos, haciendo énfasis especialmente en el alcalde en ejercicio. Pero lo cierto es que, mira, Diana, yo me ponía a analizar los últimos 2-3 años. 2016 fue fundamental, pues a raíz de toda esta expectativa que generó el proceso de paz. Recordemos que allá él sí ganó abruptamente, es decir, 235,000 personas le votaron al sí en el plebiscito. Luego este tema de esa incertidumbre que generó estos 15 o un mes que sucedió después para que se firmara el acuerdo del Teatro Colón, pues generaron de alguna manera una incertidumbre, pero posteriormente a eso de diciembre de 2016, enero de 2017, pues una tranquilidad y una esperanza. Luego empieza todo este tema de la incorporación de nuevos actores armados, el incremento de cultivos de uso ilícito, y todo eso permitió posteriormente también las elecciones de 2018, en donde pues se repartieron las nuevas cargas políticas en materia del legislativo, y especialmente la derrota gigantesca que hubo en contra pues del presidente Iván Duque, y todo este cisma y todo este ambiente se empezó a tornar muy agresivo. Y hoy lo que vemos en el departamento del Cauca en materia política, pues de verdad es una violencia política bastante atizada. Lo que vimos, repito de nuevo, con Karina García hace, y especialmente lo que sucedió también con actual candidato a la gobernación del Cauca, en donde los opositores, no sé si tienen conocimiento ustedes acá en la mesa, pero los opositores de este candidato liberal, que es el mismo partido de Karina, dijeron en un comunicado con los mismos membretes que el señor, y lo digo con nombre propio, Víctor Ramírez, iba a fumigar con glifosato el departamento del Cauca. Ese tema de las fake news también me gustaría ponerlo, Diana, sobre la mesa.
Vamos un poco, voy a darle Camilo y a los Camilos la palabra de último para ir como a las regiones principalmente. Ahora me cuenta un poquito qué pasa en Putumayo concretamente, ya usted habla un poco de lo del Cauca, y quiero hablar con Luis Alfonso para que me haga un planteamiento un poco de cómo ve esa zona del Pacífico, Luis Alfonso.
Sí, Diana, yo recogería de lo que plantea Guillermo. Efectivamente, los riesgos de violencia hay que entenderlos en el marco de cómo la apuesta por la paz tenía dos grandes objetivos en nuestras regiones. Una, si se quiere, a 3 años que esperaremos estarlos gozando en estos momentos, que es la estabilización, y a 7 años la normalización, y se plantearon grandes apuestas de transformación de las regiones. Los PEDET son un propósito en ese sentido, pero uno uno en las regiones casi que trata de entender muchas veces que la ilegalidad o los sectores ilegales conocen y leen mejor el territorio que las instituciones del Estado. Y eso, de alguna forma, ha llevado a que en las regiones, pues allí donde no se hizo el proceso de estabilización, donde el gobierno llegue rápidamente a copar, no solo de manera militar, sino con la presencia del Estado, por supuesto, en regiones con unas desigualdades sociales enormes, pues ha llevado a que las realidades de la salida de la FARC en estas regiones, por ejemplo del Pacífico, ha llevado a una situación de atomización, que ya lo preveíamos, de los grupos armados asociados principalmente a las economías ilegales, y que, uh-huh, como lo dice Guillermo, pues muchas veces se utilizan
para este tipo de... Tengo problemas con su comunicación, doctor Escobar. Vamos a tratar de mejorarlo, pero se dispara un ruido cada tanto. Luis Fernando Trejos, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, gracias por la invitación y un saludo a todos los demás panelistas y a los oyentes. Bueno, yo quisiera complementar algo de lo que ya han dicho anteriormente, y yo creo que hay que ampliar el foco y la mirada en cuanto a los riesgos electorales, no solo centrándonos en la muerte o la violencia directa que se ha ejercido contra, uh-huh, candidatos, sino también hay que tener en cuenta a los líderes sociales que han sido asesinados, que muchos de estos líderes tienen proyecciones políticas en las comunidades que ellos lideran, y lo otro es la coerción armada que los grupos ilegales han venido ejerciendo sobre muchas comunidades y que de una u otra manera van a terminar incidiendo en la votación de estas comunidades por algunos candidatos. También quisiera, por lo que dijo mi antecedió en el uso de la palabra, y es que el interés que muchas veces tienen estos grupos armados en cuanto a incidir en las administraciones locales iría hacia tres objetivos. No es solo mantener el status quo en términos de que los circuitos económicos ilegales se sostengan, sino que algunos de ellos buscan la cooptación de rentas públicas a través de la predación de la contratación de las administraciones locales. Uh-huh. Lo otro es el tema de la impunidad en el plano local. Hay que entender que en la medida en que se ejerce presión sobre un alcalde, este también puede ser determinante en la escogencia de ciertos operadores de justicia en el territorio. Y en algunos casos, algunas organizaciones ilegales también tienen interés en construir clientelas propias, y esas clientelas terminan dándole representatividad de alguna manera a bases sociales que ellos construyen en los territorios, y esas bases sociales les dan algún tipo de legitimidad para que mantengan ese orden armado en los espacios en los que ejercen alguna presencia y control.
Muy bien, vamos a hablar con los Camilos en la próxima ronda. Me gustaría que fueran un poco más concretos en términos de cuáles son realmente los desafíos de sus regiones, quiénes están de candidatos en esas regiones, qué representan, si hay algún tipo de renovación en esos liderazgos o no los hay, y más que el diagnóstico un poco ya conocido por todo sobre lo que está pasando, Camilo.
Sí, yo queda poco por agregar en esos términos de diagnóstico general. Es claro que estamos viendo un proceso de transición interrumpida, que es, sí. Estábamos esperando y todos le hicimos una apuesta enorme a la paz en esos territorios precisamente, donde efectivamente el acuerdo de paz debía traer una nueva apertura democrática, el surgimiento de nuevos liderazgos sociales y políticos de las regiones, y por cuenta un poco de la transición interrumpida en el acuerdo de paz y en la implementación del acuerdo, pues estamos viendo que efectivamente esas promesas que debía traer la paz no los está trayendo, y lo vemos a través del tema de los actores armados, de la colusión que no es nueva, pero que está entre políticos y grupos armados, y que se está viendo también con la llegada de nuevos actores armados que efectivamente están buscando retomar esas posiciones. Entonces encontramos nuevos actores políticos con nuevos actores armados, y pues hay un reacomodo que se está desgraciadamente haciendo vía la violencia, en lugar de que fuera la paz, el Estado y la democracia la que llegara a esos territorios como esperábamos todos con la paz.
Usted plantea dos temas que me parecen interesantes. Digamos que hay una transición interrumpida de la implementación del acuerdo. Hay unos nuevos actores políticos. Casi que eso podría ser como los desafíos propios de los conflictos del posconflicto, digamos, porque el posconflicto trae también sus propios conflictos y eso se convierte en unos desafíos que tuvieron unas interrupciones. Camilo, ¿qué se ve desde Indepaz?
Sí, pues más que una transición cortada o interrumpida, nosotros habíamos hablado de una transición traumática, es decir, en la medida en que pues existen nuevos conflictos, las conflictividades son distintas, hay una menor amenaza al conjunto de la institucionalidad y de la estabilidad del Estado, las dinámicas son más de delincuencia común, es decir, no hay una serie de fuerzas nuevas que estén planteándose tomar posiciones del Estado dentro de una estrategia de poder, de cambio revolucionario. Uh-huh. Es decir, no estamos en esa situación. Sí. Y lo que pasa es que se ha presentado una fragmentación de la violencia. Pero no solamente fragmentación de la violencia, sino focalización. Yo creo que esto es importante porque generalmente si uno dice, por ejemplo, la frase, los candidatos están comprando sicarios para matar candidatos, ¿en dónde? ¿Cuántos casos? No, si uno habla del Cauca, podemos estudiar el caso de Suárez y hay que investigarlo, no podemos ya entrar a decir que, pues, que esa es la situación. Pero yo le digo, ni en el Cauca, ni en Nariño, ni en Chocó, puede usted decirme que es que se ha generalizado la práctica del uso de sicarios en estas elecciones para matar candidatos. Entonces debemos proporcionar los diagnósticos para no generar una situación de análisis tremendista que niegue una realidad, y es que estamos en una situación radicalmente distinta en el tipo de violencias frente a la violencia política, subversiva y otra serie de expresiones. Lo que pasa es que la violencia subversiva, para decirlo, era una violencia que tenía un orden ilegal, unas jerarquías, unas subordinaciones de mando. Cuando eso cambia, entonces, en la transición se dan una serie de pequeños grupos como astillas que chuzan más, pero que tienen no tienen el mismo tronco ni la misma fuerza.
Claro.
Entonces, da la sensación y la percepción de más hechos de violencia porque hay un desorden en la transición mientras se logran nuevos órdenes. O nuevos órdenes violentos en unas regiones o una estabilización del Estado de Derecho. Son 100 municipios en los cuales la situación es crítica. De esos 100 municipios, aproximadamente 60 son de, digamos, de 66, dice la MOE, pero desde
152, digamos, donde hay fraude y violencia.
Sí, en la parte política.
40 de riesgo extremo, 66 alto, sí, 152.
Ahora, nosotros tenemos el mapa que presentan, el electoral, es un mapa que coincide muchísimo con las dinámicas de violencia también frente a líderes sociales.
Claro, cuando usted hablaba de focalización y de esa violencia fragmentada, que no la violencia anterior, que me parece un análisis interesante, y esto unido a lo que plantea Camilo, pues lo que nos muestra es una realidad en muchísimos menos municipios, pero muy dramática,
muy agudo
y de muy difícil trato en la medida en que es nueva, y frente a la cual no hay una política para enfrentarla con mayor claridad.
Es que mire un dato que hay que analizar bien. De los 780 asesinatos de líderes sociales que se han presentado del año 16, de enero 16 a la fecha, ¿no?, el 85% son por sicarios. Es decir, si uno mira, sicarios quiere decir que detrás de los sicarios hay otras cosas, pero no son las estructuras armadas concentradas con poder regional o con poder nacional las que están, digamos, identificadas como presuntos responsables. Eso es parte de la atomización y de la transformación de las formas de criminalidad que estamos hablando. Por supuesto que esto no niega que hay una serie de causas estructurales, de relaciones de ineficiencia del Estado. Si uno dice, por supuesto, en esos territorios la transición traumática es porque, entre otras cosas, porque estas situaciones estaban previstas, identificadas, y ha sido muy lenta la aplicación de las políticas, sobre todo la implementación de los acuerdos.
Sí.
Entonces las cosas se han problematizado. Pero,
por ejemplo, concretamente en Putumayo, ¿cuál es la realidad? Hablemos ya de Putumayo como tal. ¿Cuáles son los candidatos? ¿Qué está en juego en este momento?
Pues hay cosas muy interesantes en Putumayo, Diana. Primero, yo quiero aprovechar el análisis que hace Camilo González para decir que claramente no está ocurriendo lo que ocurría en los años 90. En 1997 las FARC en Putumayo obligaron a renunciar a todos los candidatos.
Sí.
Todas las alcaldías, candidatos
pues
a la
gobernación. La orden era no participar de elecciones,
no participar,
¿se acuerdan?
Y la participación fue absolutamente baja. Hoy eso no está ocurriendo, claramente. Los candidatos están desplazándose por todo el departamento con absolutas garantías. Me parece que eso habla muy bien del acuerdo de paz, habla muy bien de la otra realidad que se está
pero
viviendo.
Pero eso en Putumayo, eso no quiere decir que en el Cauca pase.
No, estoy hablando de Putumayo. Y en esa medida yo quiero un poco reivindicar las bondades del acuerdo de paz. Hay una violencia fragmentada que por fortuna hasta ahora no ha tocado la política, cosa que me alegra, y espero que durante estas 3 semanas que restan para el debate electoral se mantenga así. Y políticamente hablando, hay un fenómeno muy interesante allá, y es que el Putumayo había sido bipartidista durante toda la vida, es decir, la gobernación y las alcaldías se la disputaban los dos partidos tradicionales, liberal conservador.
Eso también es interesante, sí.
Hoy hay un candidato a la gobernación de una alianza muy grande de muchos partidos, liberal, verde, la U, MAIS, en fin. Hay otro candidato de una alianza entre la ASI y Cambio Radical, otro candidato conservador y un candidato de ADA, y uno que es la gran novedad, que es el candidato de la Colombia Humana. Gustavo Petro ganó allá la primera y la segunda vuelta, y es la primera vez que ese partido participa de un proceso electoral. Luego, realmente la política ha cambiado en el Putumayo, y esta elección realmente va, yo creo, a marcar una tendencia, porque no se había presentado de esa manera. Digamos, siempre era una disputa entre el candidato liberal y el candidato conservador. Hace 4 años ganó la candidata verde, pero en una elección atípica, porque el candidato conservador, que iba seguramente a ser el ganador de ese debate, finalmente no pudo llegar al proceso, al debate electoral por una decisión judicial, y eso permitió que una candidata distinta a los dos partidos tradicionales ganara. Pero lo de hoy es absolutamente distinto desde el punto de vista político, y algo que me parece necesario mencionar. Hay una gran coincidencia entre los candidatos de rechazo a las aspersiones con glifosato que ha anunciado el gobierno, una gran coincidencia de rechazo a la megaminería, una gran coincidencia en términos de proteger el medio ambiente, los recursos naturales, en especial el agua. Luego me parece que ha sido una campaña de un tinte ambientalista muy, muy interesante. A mí eso me parece que vale la pena destacarlo. Hay como una conciencia en toda la región de defensa de los recursos naturales.
Bueno,
Cauca.
Bueno, Diana, en Cauca, en materia de gobernación, hay 4 candidatos. Elías Larraondo, que prácticamente es el candidato de la hegemonía de los últimos 8 años, apadrinado por el senador Temístocles Ortega Narváez, de Cambio Radical. Tiene unos fuertes apoyos también, pues, de alguna manera, lo que se presupone de la actual administración departamental. Y eso hace que, de alguna manera, pues, se tenga un fuerte poderío, no solo burocrático, quizás, sino que también un poco de carácter financiero. Elías Larraondo precisamente es de Buenos Aires, Cauca, es del norte del departamento, y pues tiene un gran desafío, que es también captar un poco esos votos de ese sur y de ese centro, que es Popayán, que le van a hacer, a mi juicio, pues bastante esquivos, a raíz de que, bien sabe usted, exministro, el Cauca es bastante disímil. El norte no se parece en absolutamente nada con el sur. Popayán es un enclave extraño y es sumamente distinto a los 3 municipios del Pacífico, por ejemplo. Entonces tendríamos pues ahí a ese candidato. En segundo lugar tenemos a Víctor Ramírez, de Popayán. Ese candidato precisamente era el que les decía que le habían montado sus contradictores un comunicado con los logos, diciendo que él era amigo pues de la fumigación con glifosato. Y tenemos otros 2 candidatos, uno muy afín pues al CRIC, el candidato del CRIC, avalado por el MAIS, y Jesús Piñacue, de Laico, que también fue representante de la Cámara y senador. En ese orden de ideas, esto se bipolarizó, esto ya está polarizado entre Elías Larraondo, que a la larga pues es un hombre que representa el proceso de continuidad para unos, o el proceso de continuismo, de alguna manera hegemónico, que ha venido teniendo Temístocles Ortega, y Víctor Ramírez, que es del mismo Partido Liberal de Karina García, que fue asesinada hace ya un mes, allá allá en el norte del departamento del Cauca, de manera que se están midiendo dos fuerzas, una la liberal, liderada también por Luis Fernando Velasco, en cabeza pues del candidato Víctor Ramírez y Elías Larraondo. Ahí se están midiendo dos fuerzas.
Lo que tiene que ver con gobernación.
Eso en materia de gobernación.
La dinámica del Cauca es una dinámica sin duda pues diferente, porque es como el microcosmos, ¿no? Donde tenemos tenemos un tema de indígenas, tenemos un tema de fragmentación de violencias, donde además le pregunto si precisamente esa zona del país sin FARC era una de las zonas donde realmente el copamiento por parte del Estado tenía que llegar de primero. Y hoy, ¿cómo está funcionando? O sea, ¿quiénes ocupan en este momento los espacios dejados por las FARC?
Pues a mi juicio lo que hemos evidenciado, y obviamente eso también lo evidencia uno yendo a los territorios, que son bastante agrestes hoy. Antes uno podría ir a Corinto, por ejemplo, hace unos, que exministro, un año, dos años, no había ningún problema. Hoy es imposible. Ayer, por ejemplo, sucedió que asesinaron a más de 5 personas en ese municipio, y se ha vuelto un departamento, 4, se ha vuelto un departamento muy muy agreste. Y para la pregunta, la respuesta, Diana, yo creo que hay diferentes actores, se ven por ejemplo y se evidencian, Camilo González nos podrá ilustrar un poco más puntualmente en el tema, pero sectores del narcotráfico mexicano se han tomado algunos sectores, a mi juicio, del Pacífico Caucano, que son 3 municipios: Guapi, López de Micá y Timbiquí, el norte del departamento del Cauca, volviendo también a Corinto con el cultivo de la marihuana. Nace de nuevo esa producción grande en Bolívar con la amapola.
Porque así como, digamos, este microcosmo también es una de las zonas del país, y ahora quiero hablar con Camilo, con los Camilos, un poco del Catatumbo. Es una de las zonas del país más militarizadas, con mayor presencia. Entonces hay un tema de corrupción por parte de estos grupos de autoridades, o son autoridades que definitivamente no salen, pues digamos, a enfrentar a estas bandas.
Yo creo que pues el ejército pues merece mi respeto institucionalmente, pues yo creo que el ejército ha tenido un papel fundamental en el departamento del Cauca. Sin embargo, yo digo que la percepción, Diana, de que le interesa al gobierno o no el Cauca, pues es bastante evidente a raíz de este tema de los indígenas y esa minga que se realizó hace ya unos meses. Pues se tomó la atención, y lo digo como muy respetuosamente, de manera de crítica, como siempre cuando hay ese tipo de cerramientos de la vía panamericana, pues el gobierno está ahí. Y después de estos hechos en donde se le otorgan grandes sumas de dinero al CRIC y a los indígenas del departamento del Cauca, pues evidentemente el Cauca queda en el olvido. La gente, digamos, acá en Bogotá, el gobierno nacional, y haciendo énfasis y lo digo vehementemente, el gobierno de Iván Duque, pues ha dejado desprovisto el departamento del Cauca. No se siente el gobierno. Después de que se acabó la minga, que la ministra Nancy Patricia Gutiérrez pues hizo esa negociación con una suma de dinero bastante alta, pues ha permitido que pues se diezme un poco el tema del conflicto con los indígenas, pero el Estado ya, digamos, que no se siente. Y más allá del Estado, pues el gobierno del señor presidente Duque, pues tampoco lo evidenciamos, sentimos todos los días una inseguridad rampante, y eso nos ha permitido a nosotros que la percepción y sobre todo la realidad de violencia se atice en este departamento.
Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.